Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde los estudios de Montevideo los saluda Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Diálogo en Ecuador.
El movimiento indígena y el gobierno firmaron un acuerdo para dar fin a 18 días de protestas.
Más rechazos.
China manifestó su firme oposición al nuevo concepto estratégico de la OTAN.
Inseguridad.
Casi dos tercios de los estadounidenses apoyan leyes más estrictas sobre el control de armas.
Equipo en Colombia.
Gustavo Petro anunció a José Antonio Campo como su ministro de Hacienda.
Más elecciones.
El Parlamento de Israel confirmó su autodisolución.
Promesas difíciles.
El gobierno argentino espera exportar gas a Brasil y a Europa.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Final incierto.
En Ecuador, los indígenas y el gobierno lograron un acuerdo que da fin a 18 días de protestas.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, puso a consideración el documento que fue aprobado por las bases.
Sin embargo, una parte del movimiento indígena considera imprescindible que el presidente Guillermo Lasso deje el poder al no tomar en cuenta la totalidad de los reclamos.
A través de la mediación de la Conferencia Episcopal, la Iglesia, las partes en conflicto elaboraron un acta por la paz.
En el documento, las comunidades indígenas declararon el cese de las movilizaciones y el retorno paulatino a los territorios y suspender actos que afecten el orden.
Por su parte, el gobierno de Lasso se comprometió a derogar el estado de excepción vigente en la medida en que se restablezca la paz en el territorio.
Entre los puntos más destacados está el compromiso del Ejecutivo de bajar 5 centavos de dólar más el precio del galón de diésel, que se suman a los 10 centavos ya anunciados.
Esta reducción abarca además a las gasolinas Extra y Ecopaís, las más utilizadas en Ecuador.
En Órbita consultó al periodista de Sputnik, Sebastián Ochoa, enviado especial a Ecuador.
El periodista definió el principio de acuerdo como inesperado y resaltó el malestar que ha generado en una parte de la protesta.
Esta mañana, cuando recorrí los lugares donde se están juntando a la población, los manifestantes que están de todos los puntos del país que están llegando, aún no había nada resuelto y lo que se esperaba era salir a protestar esta tarde. De todos modos, el acuerdo al cual se llegó, el principio de acuerdo, ¿no? Es sobre los temas más grandes, los puntos, las diferencias más grandes que hay entre el gobierno y las organizaciones sociales. Pero bueno, al momento de firmar el acuerdo, cuando el gobierno estaba presionando un poco para que ya se firme el acuerdo, Leonidas Issa pidió 15 minutos para ir a conversar con sus bases, porque ahí en el auditorio donde se estaba desarrollando la negociación había ya chiflidos y gente que no estaba de acuerdo.
De acuerdo con Ochoa, a raíz de este cambio de escenario, el final del proceso es incierto y la figura del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, cambió de perfil.
La dirigencia tomó la decisión de llegar al acuerdo, pero al momento de compartirlo con las bases no era tan así. Y eso que la dirigencia de por sí, según el gobierno, ya es bastante radical, ¿no? Por eso Lasso no quería dialogar con Issa, pero ahora Issa quedó en el medio, quedó como el tibio en este nuevo panorama que tenemos en los últimos minutos, ¿no? Él está entre la posición del gobierno y la posición de las bases que quieren continuar con la movilización. La verdad que no, yo no me atrevería a decir qué es lo que va a pasar porque puede pasar cualquier cosa. Y entra dentro de las dinámicas que tienen las propias organizaciones, ¿no? Los pueblos, como se le dice, sus formas ancestrales de decidir y de llegar a acuerdos en sus temas políticos que les afectan.
A nivel social, el entrevistado relató cómo cambió el clima y la forma en la que el gobierno intenta capitalizarlo.
Esta mañana estaba recorriendo y alguna gente me mencionaba que son frases un poco impactantes, ¿no? Si no llegamos al acuerdo, nos vamos a la guerra civil. Y bueno, la gente entre los manifestantes viste, los letreros de prohibido estacionar o cualquier de metal amplio que puedas usar como escudo, ya lo tenían listos. La gente de los pueblos indígenas de la Amazonia con sus flechas larguísimas también, como preparándose para ir a un enfrentamiento más duro. Y por otro lado, claro, tenemos otro sector de la población que quiere que ya se termine todo y volver a la vida normal como era hasta hace 18 días. Quieren que se despejen las rutas, los caminos. Hay muchos alimentos, muchos productos que están varados en carreteras sin poder llegar a destino. Entonces estamos entre esa tensión. Y también el gobierno de Lasso quiere capitalizar eso, ¿no? Aprovechar que ya llevamos 18 días, hay un desgaste natural en toda movilización y esa es su forma de capitalizarlo.
Escuchábamos al periodista de Sputnik, Sebastián Ochoa, enviado especial a Ecuador.
Más rechazos.
China manifestó su firme rechazo al nuevo concepto estratégico de la OTAN.
La potencia asiática considera tal posición repleta de sesgo ideológico y de valoraciones propias de la Guerra Fría.
La misión de Pekín ante la Unión Europea denunció que la postura, a su vez, ataca y difama con malicia.
El concepto estratégico de la alianza militar fue aprobado por los líderes de los Estados miembros en la cumbre de Madrid, finalizada este jueves 30.
En el documento, la coalición se autoproclama como una organización defensiva y señala que China desafía sus intereses, seguridad y valores.
Pekín lamentó que 30 años después, esta coalición continúe con su táctica de crear enemigos y de fomentar la confrontación de bloques.
China nunca inició una guerra o invadió un centímetro de los territorios de otro país, recordó el portavoz de la misión del gigante asiático en Europa.
La Cancillería china, por su parte, informó que dará respuestas firmes ante posibles agresiones y agregó que la nación es una fuerza para la paz mundial.
Asimismo, catalogó a la OTAN como el mayor reto para la paz y la estabilidad en el planeta.
El Ministerio de Exteriores recalcó que nunca olvidará los crímenes de la OTAN encabezada por los estadounidenses.
En particular, resaltó el bombardeo a su embajada en Belgrado, ex capital de Yugoslavia, el 7 de mayo de 1999.
Estas críticas se suman a las de Rusia, que condenó haber sido calificada por la alianza como la amenaza más importante y directa para su seguridad actual.
La OTAN cuenta con 30 países miembros, pero podría convertirse en 32 si se confirman los ingresos de Finlandia y Suecia tras la cumbre de Madrid.
¿Solución?
En Estados Unidos, casi 2/3 de la ciudadanía apoya la existencia de leyes más estrictas sobre el control de armas.
El dato surge de la última encuesta de Politico Morning Consult, con información de que al menos 48% de los encuestados aprueba regulaciones más estrictas.
18% de los consultados está en contra de endurecer las restricciones y un 12% está parcialmente en contra.
La encuesta concluyó que un 82% respalda los controles obligatorios para quienes quieren comprar armas de fuego si son menores de 21 años.
En órbita entrevistó a Carlos Herrera, asesor en temas políticos para Estados Unidos y Centroamérica.
El analista sostuvo que estos datos muestran que la sociedad quiere soluciones al problema de la violencia en una nación donde estos hechos se naturalizaron.
Yo creo que como sociedad se está dando mucho de que ya se han perdido mucho los valores y ya no hay respeto hacia el ser humano, hacia el prójimo. Simplemente se está comenzando a vivir una discordia entre que todas las personas, regularmente las nuevas generaciones, ya no ven con los mismos ojos como las generaciones antiguas, que tenemos que respetarnos y tenemos que mantenernos siempre atentos a evitar problemas. Ahora los jóvenes tienen mucho acceso a temas de violencia, a juegos de violencia, en el que te premian por matar. Entonces ya los niños ya crecen con esa mentalidad y el vivir en carne propia, el matar a otra persona, pues lo ven como si estuvieran todavía en ese videojuego. Entonces creo que hay muchas cosas importantes aquí que se tienen que tocar en estos temas, porque los jóvenes están siendo influenciados con demasiada violencia. La televisión, los juegos, es demasiado libertinaje que existe en temas violentos.
La semana pasada el Congreso aprobó la ley bipartidista de comunidades más seguras.
La normativa apunta a mejorar las verificaciones de antecedentes para los compradores menores de 21 años.
Además, restringirá la propiedad de armas de fuego por parte de los abusadores domésticos condenados y facilitará fondos para leyes de salud mental.
A criterio de Herrera, esta ley es una maniobra política del gobierno de Joe Biden para mostrar acciones que no llegan al fondo de la problemática a atender.
Realmente no es completa o no se acerca casi nada a lo que fue su original propuesta, pero realmente yo creo que esto es solamente una acción para poder mantener ese populismo, ¿verdad? De que sí se está tomando cartas en el asunto, pero realmente esta problemática no se arregla con una ley. Y pueden comenzar programas de salud y pueden de salud mental y pueden crear más recursos, pero este es un problema que realmente vamos a todavía estar sufriendo y no se va a detener de un año, en un año esto no se arregla. O sea, esto apenas son las consecuencias de todo lo que se ha ido sembrando en estas últimas décadas.
En los últimos meses en Estados Unidos se han sucedido matanzas con armas de fuego, a lo que se suma el reciente hallazgo de un camión con más de 50 migrantes muertos en Texas.
Para el entrevistado, todo esto es parte de un círculo vicioso alentado por la gran mentira del llamado sueño americano.
Los gobiernos de nuestros países de origen no actúan en pro de las familias, en pro del ciudadano. Los gobiernos regularmente actúan en pro de su bolsillo, de ver qué hacer para poder lograr ganar beneficios o poder obtener mayores recursos que a futuro, cuando no estén en el gobierno, puedan estar recibiendo regalías o algún tipo de beneficio de terceros. Entonces es algo, es tan difícil encontrar un gobierno limpio, que creo que no existe. Y lamentablemente los pueblos son los que sufren, los que no tienen ese acceso a las oportunidades de vida, acceso a la educación, acceso a salud, y viven en miseria. Entonces, y lamentablemente, como lo comentaba al principio, muchos hablan del sueño americano, pero el sueño americano ya no existe y creo que nunca ha existido. Simplemente aquí, cuando llegas a este país, tienes que venir con la mentalidad que vas a trabajar 18 horas diarias, que si tienes tu propio negocio, pues te tienes que entregar a tu negocio los 7 días de la semana y ese es el estilo de vida que aquí tienes.
Escuchábamos a Carlos Herrera, asesor en temas políticos para Estados Unidos y Centroamérica.
Nuevo equipo.
El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, anunció a José Antonio Campo como su ministro de Hacienda.
Construir una economía productiva y una economía para la vida, escribió el líder progresista en Twitter junto a una foto con el economista.
En la campaña electoral, Ocampo asesoró al candidato de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo.
Sin embargo, coincide con Petro en la necesidad de superar el modelo extractivista, una de las prioridades del próximo presidente colombiano.
Una de las principales tareas de Ocampo será llevar a cabo una reforma tributaria.
Este proceso buscará fortificar las finanzas nacionales, reformar el impuesto a la renta para las personas y elevar los impuestos a las emisiones de carbono, entre otros puntos.
Petro eligió a un reconocido economista local que transmite tranquilidad en los mercados como en diversos actores económicos.
Ocampo ya fue titular de la cartera entre 1996 y 1997 durante el gobierno de Ernesto Samper.
En el ámbito internacional fue secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, entre 1998 y 2003.
Además, fue secretario general adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Económicos y Sociales entre 2003 y 2007.
Su más reciente participación en la administración pública fue como coordinador del Banco de la República entre 2017 y 2019, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos.
Inestable.
El Parlamento de Israel confirmó su autodisolución.
El canciller Yair Lapid asume este 1 de julio como primer ministro interino.
Gobernará durante el periodo de transición rumbo a las próximas elecciones convocadas para el 1 de noviembre.
Naftali Bennett, líder del partido Yamin, asumió el cargo de premier en junio de 2021 y se suponía su permanencia durante 2 años.
Según el plan inicial de la coalición Bloque de Cambios, formada por 8 partidos, a Bennett lo sucedería Lapid, jefe del partido Hay Futuro.
Sin embargo, esta alianza formada por fuerzas conservadoras, izquierdistas y árabes se rompió y perdió la mayoría mínima de 61 diputados en el Parlamento.
Como reconocieron los mismos dirigentes del bloque, entre lo poco que los unía era terminar con el mandato del primer ministro Benjamín Netanyahu.
El líder del partido conservador Likud, hoy opositor, gobernó Israel de forma ininterrumpida entre 2009 hasta 2021.
De cara a los comicios de noviembre, los quintos en 4 años, debido a la inestabilidad política, Netanyahu aspira a retornar al poder.
Por su parte, Lapid buscará en estos meses posicionarse como una principal alternativa.
En julio, el premier interino recibirá en el país al presidente estadounidense Joe Biden.
Suministro.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro confirmó que su país mantiene conversaciones con Argentina para la importación de gas.
Estamos avanzados en traer gas desde Vaca Muerta para aquí, señaló el mandatario en un encuentro con industriales.
Bolsonaro y su par argentino Alberto Fernández analizaron detalles del proyecto en una reunión durante la Cumbre de las Américas en Estados Unidos a principios de junio.
En tanto, Alemania e Italia también se interesaron en el gas licuado argentino, una posibilidad presentada por Fernández en el marco de la cumbre del G7 este lunes 27.
Los países europeos enfrentarían las consecuencias de las sanciones que estos aplicaron a Rusia, principal distribuidor de gas, por la operación militar en Ucrania.
Sin embargo, la posibilidad de suministro no es inmediata porque se deberían resolver problemas de abastecimiento interno e infraestructura.
Sputnik conversó con Marcelo García, periodista argentino especializado en hidrocarburos y energía.
Primero y principal, porque el propio país hoy no se autoabastece de gas natural para el consumo interno. De hecho, en este invierno que está atravesando la Argentina, parte del consumo que tienen tanto los usuarios domiciliarios como la industria está siendo abastecido con importaciones desde Bolivia o desde algunos otros lugares del mundo a través de traer gas licuado en barco. Esa es una primera cuestión a tener muy en cuenta. Digo, no es muy viable la idea de exportar gas a Europa ante las faltantes actuales o futuras, en tanto y en cuanto el país no pueda autoabastecer su propia industria y a su propia población.
Más del 30% de los argentinos, casi 10 millones de personas, no cuenta con acceso a gas por red.
El país consume un 84% de gas de producción nacional y un 16% importado.
El yacimiento de Vaca Muerta es el segundo reservorio natural de gas de esquisto a nivel mundial y el cuarto de petróleo de esquisto.
Todo lo que tiene que ver con el proyecto de desarrollo de Vaca Muerta es un proyecto que por ahora es como mínimo un proyecto aletargado en el tiempo. Comenzó a intentar desarrollarse en el 2012, pero hasta la actualidad todavía no tiene la capacidad de infraestructura fundamentalmente, sí la capacidad de producción quizás, como para poder pensar no solo en el abastecimiento, como decía anteriormente, del mercado interno, sino también en el de la exportación. ¿Por qué? Porque falta infraestructura para el transporte del gas, que es parte de la discusión que hoy se está dando en torno del nuevo gasoducto que se pretende construir, infraestructura para el almacenamiento del gas y fundamentalmente, en el marco de lo que vos recién me preguntabas, infraestructura portuaria que permita, por un lado, llegar con el gas de Vaca Muerta hasta los puertos, para de esa manera prepararlo, hacer el proceso de licuefacción, que es transformarlo el gas para poder ser transportado en los barcos y recién ahí poder empezar a exportar.
La propuesta del presidente apela a que Alemania e Italia construyan plantas que requerirían una inversión de entre 4.000 y 6.000 millones de dólares.
Seguir desarrollando y de poder impulsar este proyecto a través de lo que es la producción de hidrocarburos no convencionales, la técnica del fracking en Vaca Muerta, habría que tener en cuenta también los costos de producción, digo, que no es un dato menor. El fracking solo se hace altamente viable en tanto y en cuanto el precio del barril de petróleo o el metro cúbico o la unidad de medida del gas a nivel internacional tengan altos valores. Si eso no es así, empieza a declinar la producción porque es mucho más costosa desarrollarla a través de la técnica del fracking que de las técnicas tradicionales de los hidrocarburos convencionales. Hoy esa posibilidad estaría dada en tanto y en cuanto los precios internacionales se han elevado a partir de la etapa pospandemia y de la guerra. Pero eso no es perdurable en el tiempo per se.
Escuchábamos al periodista argentino especializado en hidrocarburos y energía, Marcelo García. Hasta aquí en órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En órbita.